hoy en Así las Cosas.
Todos los cambios han sido cosméticos. Son cambios que no atienden el problema de fondo y sigue la incertidumbre de cómo vas a poder trasladar el dominio de las concesiones que ya tienes para cosechar tus productos, para alimentar tus animales, para poder llevar a cabo tu actividad primaria.
Se anunciaron 18 modificaciones y bueno, dentro de esas 18 van algunas de nuestras propuestas. Sin embargo, nos han dejado fuera la más importante, que es el registro y reconocimiento de pozos de libre alumbramiento. Estamos hablando de un universo de alrededor de 7,000 pozos agrícolas, pero también de un número indeterminado de pequeños perforaciones para el abrevado del ganado.
Yo vengo revisando los presupuestos, tanto de Conagua como de estados y municipios, y la inversión para mejorar la eficiencia de organismos municipales, la tecnificación, la modernización, tiende a cero. No hubo nada en el 25 y agárrate, no hay nada en el PEF 2026. Bueno, entonces, ¿de qué sirve que aprobemos una ley general que aprueba el derecho humano al agua y se va a garantizar? No es cierto, solo se va a garantizar si hay inversión.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos y ustedes lo saben muy bien porque aquí en este programa ustedes escuchan aquí algunas voces. Federico Doering, diputado del PAN, pero hablé también con diputados del PT, diputados del PRI, en fin, con casi todas las voces. Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. También estuvimos hablando con diferentes agricultores aquí en este programa. José Luis Luege, el ex titular de la Comisión Nacional del Agua. Pues todo hacia la aprobación finalmente de la Ley General de Aguas. Y tengo en la línea, pero tengo en mis manos la opinión del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas precisamente sobre esta nueva Ley General de Aguas. Y saludo en la línea a su director general, a Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Con el gusto de saludarte de nuevo y platicar de un tema muy importante para los mexicanos.
Sin lugar a dudas. A ver, ustedes ya emiten esta opinión. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha? Porque estuvimos ahora sí que semanas y semanas hablando en estos micrófonos del tema. ¿Cómo quedó esta Ley General de Aguas? ¿Qué está bien y qué es lo que les preocupa, Juan Carlos?
Bueno, primero que es una ley que lo que trata de cuidar y preservar es el derecho al consumo humano del agua, pero recordemos que el artículo 4 constitucional, al igual que para el consumo humano, establece que también es una prioridad para la producción de alimentos y es donde está preocupándole a los productores en virtud de que no se le está dando a la ley ese peso de que también los agricultores tengan prioridad en el uso de sus concesiones que tienen del agua. Y mucho lo que preocupa también a los líderes y a la opinión y a los especialistas es la centralización en Conagua para poder administrar, otorgar y revisar concesiones. Y también pues las transferencias de agua, que mucho se requiere en el sector agropecuario, porque vemos que el sector agropecuario con los temas del cambio climático, las sequías, pues de repente los productores pues tienen que transferir o decidir sembrar maíz, sembrar sorgo, dependiendo de las condiciones que se encuentran. Y esta ley lo que te lleva es a una centralización casi total a Conagua. Y por otro lado, pues vemos que Conagua, como lo veo ahorita en las entrevistas que tú tuviste en la semana, pues hay preocupación por el nivel de administración. Está muy disminuida la Conagua, no tiene recursos. Te quiero dar un dato, desde el 15 de abril no dan el reporte de cómo están las presas en el país. Entonces, y lo hemos platicado contigo. ¿Sí? Entonces, imagínate administrar y definir las cesiones, las transferencias del agua, pues es una preocupación que se tiene porque hay que tomar decisiones en el tema alimentario. Y por otro lado, lo que señalan también, pues una cosa es lo que se dice del presupuesto de Conagua, que la realidad es el presupuesto más bajo de los últimos años, de los 20 años en términos reales, que no va al tema de la infraestructura. Ahorita recientemente se habla que en la Ciudad de México va a haber más de 360 colonias sin agua y eso habla del debilitamiento en las inversiones de mantenimiento y de infraestructura del agua, principalmente para consumo humano. Y esto también nos sucede en el tema agropecuario, donde se habla que se dedica más del 70% del agua al sector agropecuario, pero si no le invertimos a bienes públicos en infraestructura de mantenimiento, a todo lo que es los distritos de riego, a los módulos de riego, pues sí, vamos a seguir teniendo problemas en el consumo del agua y que no lo estemos usando en una forma racional.
Sí, entiendo, y ustedes mismos lo apuntan en los comentarios finales, ya todo está pendiente el reglamento que tiene que precisar criterios técnicos, etcétera, tiempos y demás, pero a ver, entonces, decían por ejemplo, y estuve hablando también con algunos de los agricultores que estaban protestando, decían, bueno, sí incorporaron varias de nuestras demandas al documento final, pero a ver, si se lo traducimos a las personas que tal vez no tienen que ver directamente con el campo, en tus palabras, Juan Carlos, ¿lo que más te preocupa qué es?
Bueno, lo que más nos preocupa es que se le dé el mismo nivel de prioridad al tema del agua en el sector agropecuario, que los productores puedan ellos mismos ceder, aunque ya eso sí está establecido, a sus familias. ¿Por qué? Porque la tierra sin agua no tiene valor. Por otro lado, si no tienes certeza en tu tierra de lo que puedas hacer, pues vas a dejar de invertir. Entonces, la realidad, lo que están viendo los productores es una pérdida de un patrimonio, en virtud de que recordemos que el 27% de la superficie agropecuaria es de riego, tanto superficial como también en el tema de los pozos, que es un gran tema que se establece en la ley, que se cuide que no se abran pozos si no hay los permisos correspondientes. Pero la preocupación del productor es que para poder hacer su actividad tenga que depender de Conagua, y esto se ha usado en una forma política. Claro. Creo que esa es la parte fundamental, que no haya una Conagua que use para poder presionar de forma política.
Sí, que es como hemos visto en tantos otros ámbitos que está sucediendo. Y aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo andamos ahorita ya diciembre? ¿Dónde ves algunos focos rojos o preocupantes en aquello a lo que ustedes se dedican de los mercados agrícolas, Juan Carlos?
Mira, lo que estamos viendo es una caída en los precios internacionales, una falta de rentabilidad, y que vemos que el gobierno sigue sin brújula en establecer los programas de comercialización, nada más apoya al pequeño. Y ahorita estamos viendo en Sinaloa que ya hay agua, que afortunadamente las presas están al 42-45%. Vemos muy lenta la siembra en virtud de que los productores no quieren sembrar porque no tienen dinero. Y eso va a hacer que esperábamos una producción de más de 5 millones de toneladas y puede ser que no lleguemos más que a 3 millones, y es derivado de las políticas equivocadas, en el sentido de que no hay certidumbre al productor de que tenga un ingreso, que tenga un programa de comercialización que el licenciado López Obrador eliminó en 2019 al acabar con el ingreso objetivo, todos los programas de apoyo a la comercialización, de inversión, de financiamiento y seguro, y vamos a pagar el próximo año la falta de rentabilidad y que mucha superficie se quede sin sembrar ante una falta de una política que no excluya a los productores medianos y grandes, sino que sea una política incluyente. Es lamentable lo que está pasando en el campo mexicano.
Sí, tal cual. Y nos los has dicho una y otra vez. Y pues vemos que esto simple y sencillamente no mejora. Juan Carlos, gracias por estos minutos.
Gracias, Gaby. Buenos días.
Muy buenos días. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y sí, lo que les preocupa sobre todo es la centralización en Conagua y la preocupación por derechos adquiridos.